Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, bienvenidos al programa para los que trabajan en el campo y para todos aquellos a los que les gustaría hacerlo. Ella, Soledad de Juan.
Y él, Pablo Rodríguez Pinilla.
Os acompañaremos hasta las 7 de la mañana repasando todo lo relacionado con ese medio rural que es nuestro gran protagonista, Soledad.
Claro que sí, y una noticia de esta semana, el Congreso aprueba la retirada del lobo del Lespre, nos lo comentará Javier Folk, que es el portavoz de alimentación en el Grupo Popular en el Congreso. También vamos a repasar con Elisa Plumed datos interesantes de nuestro sector. Vamos a hablar también sobre las nuevas técnicas genómicas porque el pasado día 14 el Consejo acordaba un mandato de negociación sobre las mismas. Elena Sáenz, que es la directora de ANOVE, estará con nosotros esta mañana. Vamos a charlar también con María José Hernández, que es la presidenta del FEGA, porque el FEGA, vamos a conocerlo un poquito mejor, pero además vamos a animar a todos los oyentes a agilizar la presentación de esta PAC 2025. Y seguimos con el lobo, en este caso en Castilla y León, con José Ángel Arranz, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, con el que veremos un poco los datos y la situación de estos últimos años con los ataques de los lobos. Por supuesto, actualidad de la semana, precios agrícolas en origen e información del tiempo.
Ya veis que tenemos mucho trabajo por delante, llevamos el remolque lleno y nos queda pues deciros cómo podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@onda0.es y en redes sociales estamos en X, estamos en LinkedIn y no tenéis más que buscarnos, buscad Onda Agraria. Y hoy 22 de marzo, Día Mundial del Agua, que desde luego viene que ni al pelo con la que nos está cayendo estos días, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Una semana desde luego marcada por las intensas precipitaciones que están recorriendo nuestra geografía y que al final del programa comentaremos con Jorge Ron, y una semana también marcada por el Congreso de los Diputados, donde el jueves concluyó el trámite en las Cortes de la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y del Desperdicio Alimentario, que ya puede publicarse y entrar en vigor. La tramitación parlamentaria de la ley ha finalizado con una votación que también saca adelante una enmienda para reclamar la desprotección del lobo en el caso de las poblaciones de la zona norte del Duero, con el apoyo de Vox, Junts y PNV. Y además de esta, la semana nos ha dejado más noticias relacionadas con el medio rural, Soledad.
Así es, Pablo, porque la aprobación por el Pleno del Congreso de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario incluye otras importantes medidas legislativas que van a influir en el sector agrario. La aprobación de la doble tarifa eléctrica para el campo, la regulación para que agricultores y ganaderos puedan realizar contratos temporales de hasta 120 días durante las campañas agrícolas, la determinación de la representación agraria o que la propia ley contra el desperdicio alimentario no afecte a las explotaciones agrarias.
Los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación muestran que el precio en origen de los huevos está experimentando un considerable aumento. En la semana del 3 al 9 de marzo, los huevos de tamaños L y M procedentes de jaulas alcanzaron los 2,54 euros por kilo, lo que supone una subida interanual del 28,52%. Los huevos procedentes de gallinas criadas en suelo subieron más, un 32,02%, registrando un precio de 2,82 euros el kilo. Cabe señalar que España actualmente no registra ningún caso de gripe aviar, circunstancia que nos sitúa como actor clave en la producción europea y como potencial exportador a Estados Unidos.
Según los datos difundidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las exportaciones españolas agroalimentarias alcanzaron un valor de 6.364 millones en enero de este año, un 8% más que el mismo mes de 2024. Las importaciones, por otro lado, aumentaron un 7,5% hasta los 4.840 millones. España, por tanto, obtuvo un saldo positivo de 1.524 millones de euros en el comercio exterior de alimentos, bebidas y tabaco durante el pasado mes de enero, lo que supone un aumento del superávit del 9,7% en comparación con el mismo mes de 2024 y convierte al sector agroalimentario en el sector con mejor saldo de la economía española.
Y finalizamos con una buena noticia para el sector pesquero y para nuestra salud, y es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación apuesta por seguir promocionando el consumo de pescado y promete una especial consideración en el decreto de comedores. Así lo confirmó Luis Planas en respuesta a una pregunta parlamentaria durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, y aprovechó también para recordar que durante su mandato el Gobierno ha puesto en marcha 9 campañas de promoción en distintos medios para apoyar el consumo y al sector pesquero en su conjunto, con una inversión de 11,5 millones de euros.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Bueno, Soledad, acabamos de escucharlo en el sumario, en las noticias. De forma un poco rocambolesca, al final se ha aprobado retirar del Lespre al Lobo, al norte del Duero. Digo rocambolesca porque al final queremos conocer un poquito cómo ha sido ese trámite, porque ha sido desde luego original. Y de ello queremos hablar con Javier Folch, que es portavoz de alimentación del Grupo del Partido Popular en el Congreso. Javier, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
Buenos días, Pablo.
Bueno, Javier, antes de nada, antes de entrar un poquito al fondo de la cuestión, cuéntanos cómo es posible que tramitándose una ley de desperdicio, al final terminemos sacando al lobo del Lespre.
Pues mira, Pablo, es que esto al final se convierte un poco ya en tónica, pero claro, no queda de otra para poder a veces desregular muchas cosas que, como en este caso, pues todo el tema del lobo era un despropósito. Está claro que tramitar una ley de desperdicio alimentario pues debería centrarse en el objetivo para lo que se prevé, pues elaborar una ley como esta, ¿no? Pero finalmente se empiezan a introducir enmiendas, modificaciones en todo el trámite parlamentario, en todo el trámite de ponencia, y al final, pues bueno, tienes que acabar pues buscando la manera de proteger, en este caso, al sector primario y más a los ganaderos. Y a lo mejor pues uno de los resquicios que te quedas a través de una ley de desperdicio alimentario. Tampoco está tan desencaminado, porque pensemos que estamos hablando de desperdicio alimentario. Pensemos que los ataques del lobo producen miles y miles de kilos de carne que se van como desperdicio alimentario y no se pueden aprovechar. Entonces, al final, pues bueno, se pudo introducir esto, que creo que es un gran éxito para el sector primario, porque además esta ley también le incidía y le afectaba al sector primario, cosa que al final desde el Partido Popular conseguimos que no llegara a afectarle todas las obligaciones que conlleva el desperdicio alimentario.
Eso te iba a decir, Javier, que desde luego, con independencia de cómo haya sido el trámite, es todo un éxito por parte del Partido Popular el haber conseguido esta cuestión, y no hay más que ver la reacción de todo el sector agroalimentario en cuanto se supo pues que se retiraba la protección especial del lobo, salía del Lespre al norte del Duero. Yo quería preguntarte, eso es al norte del Duero, ¿qué pasa al sur del Duero? ¿Cómo queda el lobo del Duero para abajo?
Bueno, Pablo, tú ya sabéis que bueno, yo vengo de una organización agraria, de estar dirigiendo a Sahara Aragón. Entonces, pues bueno, el tema del lobo, efectivamente, no es extraño que lo celebre todo el sector, porque ha sido una reivindicación de muchos años, con una desesperación total por parte de los ganaderos, el no poder dormir tranquilos, el tener una actividad profesional en la que nadie les aseguraba pues que cada mañana cuando se levantaran se pudieran encontrar pues todo el despropósito que suponía un ataque de lobos, que ya sabemos que el lobo no ataca para comer solo, sino para divertirse. Entonces, todo bicho viviente que vea que se mueve, pues le va y le ataca, ¿no? Entonces, efectivamente, allí ha habido, por decirlo de alguna manera que nos entendamos, hay como un exceso de regulación donde se mezcla normativa europea, la directiva, y donde se mezcla también normativa española. Entonces, con el tema de las enmiendas que se aprobaron ayer, lo que supone es que todo lo que es la protección del lobo, que estaba, por decirlo de alguna manera, protegida de una manera más especial por el tema de la directiva europea, automáticamente ya se puede gestionar por parte de las comunidades autónomas. Se puede gestionar lo que es el plan de sostenibilidad del lobo, ¿no? En la parte sur, de momento tendremos que esperar a que lo que es la directiva, que está en tramitación en Europa todavía, fue aprobada en comisión, ahora está en tramitación parlamentaria en el Parlamento Europeo, todo indica que va a salir adelante y luego irá a Consejo. Una vez que está aprobada la directiva, para poder sacar en Europa, para poder sacar al lobo del Lespre, habrá que gestionar la parte del sur al sur del Duero. Y entonces, a través, por decirlo y para que nos entienda todo el mundo, a través de pues los informes que se pueden hacer, los censos que se encuentren, todo, gestionar el que se pueda también gestionar desde las propias comunidades autónomas pues esas poblaciones, ¿no? Entonces, la parte norte, como si dijéramos, es como si ya con estas enmiendas ya tiene como un como, hay ya como una, libera, una liberación para poderlo gestionar. La parte sur habrá que esperar a la directiva. También, bueno, es importante también mencionar que, no, bueno, no sé si lo sabéis, que la ley de desperdicio alimentario ha conllevado otras cosas buenas para el sector agroalimentario y para el sector primario. Fueron, pues bueno, primero hemos sacado, a través también de una enmienda del PP, hemos sacado lo que es el poder utilizar, volver a utilizar el contrato temporal para el sector, para lo que es la agricultura y sobre todo el tema de los temporeros, dejar el fijo discontinuo y poder utilizar el contrato temporal, el antiguo contrato temporal de obra, y hacerlo hasta 120 días. Por otro lado, hemos vuelto a autorizar la doble tarifa eléctrica para regantes y comunidades de regantes. Y un tema muy importante, que todas las obligaciones que conllevaba esta ley de desperdicio alimentario no apliquen al sector primario. El sector primario, cuando tiene algo de desperdicio, sabe cómo aplicarlo y tiene muchas obligaciones y normativas europeas. Es decir, si una persona que tiene manzana se le cae al suelo, pues no tiene por qué, sabe cómo gestionar eso. O bien lo incorpora al suelo triturándolo, o bien se va a llevar lo que es el producto. Si no sirve para la venta directa, lo va a llevar pues a una empresa de transformación, pues bien sea para zumos o para mermeladas. Por lo tanto, es muy importante que no le haya, que no tenga esas obligaciones que conlleva la ley de desperdicio, pues para restaurantes, para grandes superficies, para todo, no le afecta al sector primario, porque si no lo cargaría más de obligaciones.
Bueno, desde luego una serie de medidas muy interesantes, muy útiles y necesarias para el sector primario y para el sector agroalimentario. Y por todo ello, Javier, pues os damos la enhorabuena por esa defensa que habéis hecho en el Senado y en el Congreso, ¿no? Que al final ha derivado en estas decisiones. Javier Folch, portavoz de Alimentación del Partido Popular en el Congreso, muchísimas gracias por habernos atendido. Insisto, enhorabuena por estas iniciativas y hasta otro día en el que seguiremos hablando de campo.
Exacto, pues muchas gracias, Pablo. Gracias a vosotros por preocuparos por el sector primario.
Es el momento de encontrar el mejor socio para tu negocio, porque llegan los Fiat Pro Days con hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama Fiat Profesional. Solo hasta fin de mes. Ven y descubre la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico, completamente renovada, con más tecnología y seguridad. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Con la nueva PAC, invertimos en el sector agrario porque apostamos por los jóvenes agricultores, por las mujeres. Apostamos por el futuro. Apostamos por nuestro campo. Apostamos por uno de los principales ejes de nuestra economía. Apostamos por lo nuestro. Solicita ya las ayudas de la nueva PAC. Juntos, apostamos por ti. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
¿Sabías que la agricultura ecológica ha llegado para quedarse? Por eso en Erogra Group hemos desarrollado Erofosca. Erofosca es el fertilizante a base de fósforo ecológico más eficaz del mercado. No te lo pienses y únete a la revolución agrícola. Erofosca de Erogra Group.
Después de charlar con Javier Folch sobre el lobo, al dato de la criba. Y entonces nos toca saludar a Elisa Plumet. Muy buenos días, Elisa, y como siempre, bienvenida a Onda Agraria.
Muy buenos días, Soledad, y como siempre, buen sábado, Pablo.
Buen sábado, Elisa.
Elisa, ¿qué datos compartes o qué cifras o qué información compartes con nosotros esta mañana?
Pues habéis hablado del lobo y los datos de esta mañana son sobre la superficie forestal en España. ¿Y por qué? Pues porque me he dado cuenta de que he hablado varias veces de la superficie agraria dejando de lado la superficie forestal. Y es importante resaltar que esta última, que la superficie forestal, viene creciendo en los últimos años en nuestro país. Así que vamos a los datos. Según el último anuario de estadística forestal publicado el año pasado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el año 2022 la superficie forestal de nuestro país era de casi 28.400.000 hectáreas, que lo que supone alrededor del 56% de la superficie total de nuestro país, o sea, más de la mitad de nuestra superficie del país de la superficie de nuestro país es forestal. De esos 28 millones de hectáreas, 19 son superficie forestal arbolada y 9 millones son superficie forestal desarbolada. En los últimos 10 años, desde el año 2000 2015 la superficie forestal ha aumentado en 1 millón de hectáreas y ese 1 millón de hectáreas son arboladas. Así que la superficie forestal arbolada supone el 38% de la superficie del país. Las comunidades autónomas con más superficie forestal son Canarias, con el 78%, Asturias, con el 72%, y Extremadura y Cantabria, con el 69% de su territorio. La dehesa es el tipo de bosque que más superficie ocupa en nuestro país, con un 15% del total, seguido del encinar. Sin embargo, las especies más comunes son la del pino, en sus diferentes tipologías, pino silvestre, pinaster, alepensis, nigra. Y para terminar, ¿quién gestiona o en manos de quién está la superficie forestal española? Pues el 72% de esta superficie de los montes son privados y el 28% son públicos. Y cuando digo públicos me refiero principalmente a entidades locales, a ayuntamientos o situaciones más locales, a organizaciones más locales. Termino recordando que en la última década la superficie arbolada ha crecido en España en 1 millón de hectáreas, que creo que es importante, me parece importante, y lo destaco porque da la sensación que la actividad agraria le está quitando espacio al monte, y esto no es así, porque la superficie de cultivo se mantiene estable, son 16 millones de hectáreas, el 32% de la superficie española, pero la del monte son 28 millones y crece. O sea, como ya he dicho, es el 56%, más de la mitad de nuestro país, y creo que es un dato importante a tenerlo en cuenta para hacernos esos mapas mentales de superficies y qué es nuestro país.
Pues con esa noticia positiva nos quedamos, con ese crecimiento de la superficie forestal en nuestro país. Muchísimas gracias, Elisa, por esta fotografía que nos has hecho esta mañana, y hasta el próximo sábado.
Pues vamos a aprovechar este, que para eso madrugamos tanto.
Venga, un saludo. Pues charlábamos antes sobre esa fecha, el 20 de marzo, con la retirada del lobo del Lespre, y vamos a otra fecha importante, que es el 14 de marzo, cuando el Consejo acuerda el mandato de negociación sobre las plantas obtenidas mediante nuevas técnicas genómicas, de las que hemos hablado muchas veces aquí en Onda Agraria. Y charlamos esta mañana con Elena Sáenz, que es la directora de ANOVE, que es la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales. Elena, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
Muy buenos días.
Elena, ponnos un poquito, haznos un poco el calendario de lo que ha sucedido. Estamos hablando de nuevas técnicas genómicas, de las que luego hablaremos un poquito más, pero desde cuando aparece la propuesta de la Comisión, ¿cuál ha sido el calendario que hemos seguido? Sobre todo porque queremos saber los pasos que tenemos por delante.
Bueno, ha sido un camino largo porque estamos hablando que esto empezó hace bastante, bueno, antes del 2023. Es una propuesta que ha tardado la Comisión en sacarla adelante porque, bueno, pues ha habido mucho debate interno, ha habido también estudios de impacto para intentar evaluar la propuesta, que también han demorado mucho tiempo, ha habido informes de carácter científico que también han demorado, y bueno, pues finalmente nos encontramos con la tramitación ya del proceso legislativo, que en cambio ahí, pues en el Parlamento Europeo, la verdad es que fue bastante rápido. También es verdad que coincidió con unos momentos peculiares, y ya nos encontramos en julio del año pasado con la presidencia española, donde, bueno, pues tuvieron que negociar desde la presidencia el acuerdo en el Consejo, y esto tampoco ha sido fácil, ¿no? Ha habido varias presidencias, finalmente hemos acabado en la presidencia polaca, que ha conseguido alcanzar un acuerdo, también te digo, muy basado en la propuesta de España, con unos ligeros cambios, y finalmente pues el 14 de marzo se alcanzó un acuerdo en el Comité de Representantes Permanentes, ¿no? Y ahora pues viene la fase de negociación en los trílogos, donde, bueno, pues va a ser un periodo también que entendemos que no es fácil, porque hay muchas diferencias sustanciales entre el acuerdo alcanzado por el Consejo y el acuerdo del Parlamento Europeo.
Elena, queda trabajo por delante, pero bueno, esto ha sido acogido, yo creo que con optimismo, por parte del sector que lo demandaba. ¿Qué pueden cuéntanos muy brevemente qué son las NGTs y, sobre todo, este tipo, qué puede suponer de cara a los retos que tenemos en la producción de alimentos, con el cambio climático, con la situación realmente que vivimos ahora, incluso geopolítica complicada?
Bueno, son unas herramientas biotecnológicas que producen cambios en el genoma de las plantas sin introducir ningún ADN foráneo a la especie. Esto es importante destacarlo, ¿no? Estamos haciendo pues que determinados caracteres se expresen o no se expresen, y también pues digamos que es acelerar el proceso de la obtención vegetal natural, porque la obtención vegetal se basa en cruces selección de individuos, y al final va seleccionando pues las características que tú quieres incorporar a esa nueva variedad. Lo que hacen las NGTs es que aceleran ese proceso porque tú ya tienes identificados los genes que quieres introducir o que quieres expresar en esa nueva variedad, y esto supone que de un proceso de 12-15 años de obtención de una nueva variedad, pues se puede quedar reducido, depende de las especies, a lo mejor a 2-3 años, ¿no? Lógicamente acorta y podemos dar respuesta a retos que tenemos muy especialmente en la agricultura mediterránea y especialmente la española, ¿no? Pues podemos incorporar resistencias a temas medioambientales, como pueden ser resistencia a sequía, resistencia a calidad de aguas más salinas, por supuesto resistencia a enfermedades, que también con los cambios que estamos viendo en el clima, las enfermedades y las plagas se transmiten de una forma mucho más rápida, y por tanto lo que podemos conseguir es, yo siempre digo que es un atajo a la obtención convencional, porque además estas NGTs, al ser clasificadas como similares a una variedad obtenida por mejora convencional, no se pueden identificar. No hay ningún método científico que pueda determinar que esa variedad ha sido sometida a un proceso de edición genética.
¿Esta tecnología se utiliza ya en otros rincones del mundo, Elena?
Sí, en más de 25 países ya está regulada con distintos grados, ¿no? Hay países donde no hay que hacer ningún tipo de seguimiento, se entiende que es un proceso convencional dentro de la mejora clásica y, por tanto, no hay seguimiento de estas variedades. De hecho, bueno, algunas veces que preguntan si puede haber ya variedades en GT en mercado, pues seguramente que sí, porque hay países donde esto no se traza, hay otros países donde sí obligan a en el registro a identificar que es un NGT, pero desde luego donde no se están pudiendo registrar variedades es en el marco de la Unión Europea. Recientemente hemos visto también Inglaterra ha sacado también una legislación, pero en el marco de la Unión Europea pasará lo mismo, podrán entrar variedades que no podemos controlar, pero no se pueden cultivar hoy por hoy en el espacio de la Unión Europea.
Bueno, pues tenemos trabajo por delante, estaremos pendientes del proceso que queda todavía, pero bueno, nos quedamos con esa buena noticia de que la innovación y estas nuevas tecnologías van a estar a disposición de los agricultores europeos y en nuestro caso de los españoles. Elena Sáenz, que es la directora de ANOVE, te agradecemos que hayas madrugado esta mañana de sábado con Onda Agraria y hasta otro día que sigamos hablando de campo, de innovación y de semilla. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Muchas gracias.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas del hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la Comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 91 548 77 18.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
En invierno, duchas calentitas, calditos, series, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
¿Madrugar? Cuesta. Da igual que programes 14 alarmas cada 10 minutos o que la luz entre por la ventana o que el hijo de tu vecino no pare de llorar. Nada consigue que te levantes de la cama a la primera. Pero llega el fin de semana y tú solito te despiertas pronto sin siquiera despertador. ¿Será tu reloj interno? ¿Será que tu cuerpo pide Julia en la onda? Escucha Julia en la onda, sábados y domingos desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, estáis escuchando Onda Agraria, estáis en Onda Cero y os acompañaremos hasta las 7 de la mañana para continuar con todos vosotros nuestro camino por el medio rural y hablar nada más y nada menos que de campo, Soledad.
Y yo muy rápidamente recuerdo a todos nuestros amigos las formas de contacto. Una dirección de correo electrónico, ondaagraria@ondacero.es, y en las redes sociales, en X y en LinkedIn, @ondaagraria.
Bueno, pues seguimos aquí en Onda Agraria hasta las 7 de la mañana recorriendo nuestro camino por el medio rural español. Y ahora vamos a conocer mejor un organismo que tiene mucho que ver con lo que hace cada día pues el agricultor y el ganadero. Y además con algunas o muchas de las ayudas que reciben. Hablamos del FEGA, del Fondo Español de Garantía Agraria, y lo hacemos con su presidenta, con María José Hernández. María José, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, María José, yo creo que a estas alturas todo el que tiene una mínima relación con el sector agroalimentario, con el medio rural, conoce lo que es el FEGA, pero por si quedara algún despistado, sí que te vamos a pedir que nos recuerdes qué es el FEGA y cuáles son las funciones que tiene.
Pues lo recordamos por si acaso. El FEGA tiene como misión principal el lograr que los más de 7.000 millones de euros que recibe cada año España de la Unión Europea de ayudas de la PAC lleguen a nuestros agricultores y ganaderos en los plazos previstos y respetando pues toda la normativa que hay establecida al respecto. Y para eso el FEGA tiene un doble papel. Por un lado, somos un organismo pagador relativamente pequeño si nos comparamos con los organismos pagadores de las comunidades autónomas y somos además el organismo de coordinación de todos los organismos pagadores en España. En lo que se refiere a nuestras labores como organismo pagador, como decía, somos un organismo pagador pequeño porque nos encargamos de pagar aquellas medidas que por su diseño tienen un carácter supraautonómico, es decir, de más de una comunidad autónoma. Y así el FEGA pues pagamos líneas que son muy importantes para el sector, como las ayudas a la promoción de los alimentos españoles, como medidas a la innovación y al asociacionismo agrario. Y en estos últimos años, dadas las situaciones y circunstancias lamentablemente excepcionales a las que se están enfrentando los agricultores, pues también estamos pagando ayudas extraordinarias pues en el contexto del incremento de costes por la guerra de Ucrania, la sequía, y ahora más recientemente también estamos pagando ayudas a la DANA. Y luego tenemos el papel que te decía de coordinador de los 17 organismos pagadores que hay en España, en todas las comunidades autónomas, y el organismo pagador FEGA. Y en ese papel de coordinación lo que hacemos es que el FEGA actúa de correo de transmisión entre lo que se decide en Bruselas y la realidad de lo que pasa en el día a día en el terreno. Y para eso lo que hacemos es garantizar una aplicación armonizada de la PAC en todo el territorio y además prefinanciamos con fondos del Tesoro las ayudas que cobran nuestro sector y que luego reembolsa la Unión Europea.
Un papel fundamental en lo que es el funcionamiento de todo nuestro sector agroalimentario, de lo que es el medio rural, y un papel que si eso no funciona bien, María José, pues mucha gente se queda sin cobrar mucho dinero.
Pues así es. Yo creo que efectivamente, como decías, en el medio agrario somos bastante conocidos, pero más allá, el FEGA a veces es un gran desconocido y tenemos un presupuesto de más de 7.500 millones de euros y tenemos ese engranaje que todo tiene que estar procedimentado y tiene que funcionar perfectamente para respetar los plazos y garantizar que ese dinero llegue al fin que se ha diseñado, que es, pues en definitiva, mejorar y acompañar al sector agrario.
María José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Nos hablabas también de ese papel de coordinación. Te queríamos preguntar por la PAC, por esta PAC 2025. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo la tramitación? ¿Cómo nos encontramos?
Pues mira, ahora mismo estamos en el ecuador del periodo de presentación de la solicitud única 2025. Este periodo empezó el 1 de febrero y finaliza el 30 de abril. Ahora mismo se han presentado en torno al 25% de las solicitudes. Y la verdad es que la experiencia de ya muchos años nos lleva a que los agricultores y ganaderos tienen una cierta inercia de esperar al final para presentar la solicitud. Nos pasa un poco a todos pues con la declaración de la renta, ¿no?, y con otras cuestiones. Pero hay que recordar que esta campaña 2025 ya es la tercera de la nueva PAC y, por lo tanto, estamos en una campaña ya más tranquila, que por un lado nuestros agricultores y ganaderos ya se han familiarizado con las novedades y que, por otro lado, tanto la normativa como las aplicaciones informáticas pues ya son estables. También es importante que nuestros productores sepan que si el plazo se acaba el 30 de abril, luego tienen todavía un mes más, hasta final de mayo, para poder realizar ajustes de aquellas solicitudes que hayan presentado. Imagínate que un agricultor decide que va a sembrar ahora girasol en primavera, pero que con estas lluvias pues tiene que cambiar de planes y finalmente no lo siembra en esas parcelas o siembra otro cultivo, pues todavía en el mes de mayo podrá ajustar esas cuestiones. Y por tanto, lo importante ahora es que los agricultores y ganaderos vayan cuanto antes a presentar su solicitud y pueda cumplirse con los plazos establecidos, que además son unos plazos que tienen como objetivo fundamental lo que te decía antes, que cumplamos con que el dinero llegue, estas ayudas lleguen cuanto antes a los agricultores y ganaderos y en particular con que se puedan apagar, empezar a pagar los anticipos de la PAC el 16 de octubre. Y para garantizar que esos anticipos lleguen en el momento del comienzo de la campaña agrícola, tenemos que hacer todo lo posible para cumplir estos plazos que marca la normativa.
La verdad es que yo, de mi experiencia de haber presentado PAC durante muchos años para clientes, es cierto que al final tratamos siempre de estirar un poquito el plazo, esperamos siempre esa prórroga, pero también es verdad que de esa experiencia surge el que es mejor presentarlo pues en un tiempo razonable, porque si hay cualquier imprevisto, si hay cualquier situación que nos pueda venir un poco torcida, pues tenemos ese margen para mejorar, mientras que de la otra forma, pues la verdad es que es complicado cuando vamos con el tiempo siempre tan pegada. Así que animamos a todos esos agricultores, esos ganaderos que nos están escuchando, a que ya empiecen a presentar esos expedientes de PAC. María José, el FEGA cumple 30 años, nada más y nada menos. ¿Qué balance hacéis del trabajo que habéis desarrollado durante estas tres décadas? Y casi lo más importante, ¿qué expectativas hay de cara al futuro en un sector agroalimentario que tantísimo está cambiando en los últimos años?
Pues lo cierto es que en nuestros 30 años de existencia, el FEGA se ha convertido en un referente de buena gestión de los fondos de la PAC. Somos un referente tanto a nivel nacional para todas las administraciones autonómicas como dentro de la Unión Europea para los Estados miembros y para otros países y para la Comisión Europea. Porque en este tiempo hemos sido capaces de evolucionar y de acompañar a las administraciones y al sector agrario en los importantes cambios que ha sufrido la PAC. Una PAC que ha pasado de unas ayudas centradas en la intervención, en las restituciones a la exportación, en las compras públicas, a unas ayudas desacopladas, a unas ayudas por superficie o por cabeza de ganado. Y en toda esta evolución, el FEGA ha sido líder en poner la tecnología a disposición de los agricultores y de las comunidades autónomas. Y yo creo que un buen ejemplo de este liderazgo pues puede ser el SICPAC, que por cierto está también de cumpleaños, cumple 20 años en este 2025, y el SICPAC supuso pues un proyecto de digitalización muy ambicioso de las más de 80 millones de parcelas catastrales, pero tenemos otros ejemplos de esa digitalización en la gestión y control de la PAC. Por ejemplo, los controles, que hemos pasado de controles que hacíamos en campo sobre el terreno a controles en base a imágenes de satélite, o las aplicaciones informáticas que hemos puesto a disposición de agricultores para que puedan presentar la solicitud única y gestionar todas sus ayudas. Y yo siempre, como balance, me gusta una frase que digo, pues en el FEGA, en esos 30 años, hemos pasado de los silos al CIEX. Y es que en el año 95, pues el FEGA tenía casi 1.000 silos para estas cuestiones de las ayudas a la intervención. Y ahora, pues una de esas expectativas de futuro que me preguntabas, pues tiene que ver con ese sistema de información de explotaciones agrarias, el CIEX, que estamos diseñando para poder tener en una única plataforma digital toda la información que hay disponible del sector agrario y seguimos trabajando en muchas otras cuestiones con inteligencia artificial y con esa tecnología para conseguir la tan necesaria simplificación que nos piden los agricultores. Tenemos que ir hacia esa solicitud única automática, tenemos que ir a una mejora y una simplificación de los procedimientos y todo ello pues con un acompañamiento, con una formación y un asesoramiento a los agricultores para que puedan seguir este ritmo de tecnología y de digitalización.
Un trabajo que muchas veces no se conoce, es un trabajo gris en un segundo plano, pero que es un trabajo fundamental para que todo esto funcione, como comentábamos hace unos minutos. Y desde luego solamente con el SICPAC han merecido la pena todos estos 30 años, porque desde luego es una herramienta magnífica que ha cambiado, es un antes y un después, desde luego, en lo que es la gestión del campo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recordamos a todos nuestros oyentes que hay que acelerar esa presentación de la PAC por el bien de todos y esperemos poder hablar otro día con María José Hernández, presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria, del FEGA. María José, muchas gracias y hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros, un placer pasar este ratito y ya sabéis dónde nos tenéis para charlar otro rato.
Muchas gracias, un saludo.
Un saludo.
Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, paseo a Coco y... No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo. Para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
Desde luego está claro que BBVA sabe cómo acompañarte cada día en el campo y es que si eres ganadero o agricultor y domicilias la PAC en BBVA puedes disfrutarla desde ya mismo recibiendo financiación al 0% de interés y al 2,859% TAE. Pero no queda ahí todo porque además puedes conseguir un cheque carburante de 100 euros. Sí, has escuchado bien, un cheque carburante de 100 euros. Como ves, acompañarte en el campo también es esto. Infórmate en tu oficina BBVA. Y con BBVA vamos a la buena noticia del sábado, una noticia que nos lleva a hablar de reconocimiento a los mejores productores sostenibles, Soledad.
Sí, porque el BBVA ha lanzado la sexta edición de los premios BBVA a los mejores productores sostenibles de España, una iniciativa que reconoce el compromiso y la excelencia de los productores que están transformando el sector agroalimentario a través de prácticas sostenibles. En esta entrega, BBVA presenta una nueva categoría especial, el premio a la mejor iniciativa joven de producción sostenible, dirigida a emprendedores de hasta 40 años, con el objetivo de, además de apoyar a pymes y autónomos, fomentar el emprendimiento y el relevo generacional en el sector agroalimentario. La convocatoria estará abierta hasta el día 28 de abril y los ganadores se darán a conocer en el mes de junio. Y para más información sobre el proceso de información de esta sexta edición y las bases de la convocatoria, los interesados pueden visitar la página bbva.com y entrar en Premios Productor Sostenible.
Ganadero, agricultor, hoy vamos a estar contigo y en todas tus jornadas también. Domicilia tu PAC en BBVA y recibe la financiación de manera anticipada al 0% de interés y 2,859% TAE para disponer del dinero desde ya. Acompañarte en el campo también es esto. Infórmate en tu oficina BBVA.
¿Y si te digo que puedes comprar ahora mismo un vehículo de ocasión y no empezar a pagarlo hasta el verano? ¿Qué cómo? Pues comprándolo en spoticar.es o en cualquiera de sus 200 concesionarios en toda España, con hasta 3 años de garantía y financiando con Stellantis Financial Services. Pero date prisa, solo tienes que dar una entrada este mes y será tuyo. Entra en spoticar.es y conoce todos los detalles.
Con la nueva PAC, invertimos en el sector agrario porque apostamos por los jóvenes agricultores. Por las mujeres. Apostamos por el futuro. Apostamos por nuestro campo. Apostamos por uno de los principales ejes de nuestra economía. Apostamos por lo nuestro. Solicita ya las ayudas de la nueva PAC. Juntos, apostamos por ti. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirat. Nos gusta la tierra.
pues iniciábamos este Onda Agraria hablando de esa salida del lobo del Lespre. La comentábamos con Javier Folk, diputado en el Congreso de los Diputados, y seguimos hablando del tema del lobo, pero esta vez nos vamos a tierras castellano-leonesas. Vamos a charlar con José Ángel Arranz, él es el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, sobre el lobo y sobre todo sobre los datos y la evolución de los daños en esta comunidad autónoma. José Ángel, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Buenos días.
José Ángel, lo comentábamos esta mañana a primerísima hora, el pasado jueves, el día 20 de marzo, el Congreso aprobaba la retirada de la protección especial del lobo al norte del río Duero. ¿Qué valoración hacemos de este cambio?
Pues, hombre, una valoración muy positiva, porque si partimos de que el lobo nunca debió estar incorporado en el listado, pues la salida ahora mismo pues es una buena noticia, ¿no? Durante estos años que el lobo ha estado incorporado al listado, lo único que hemos conseguido es que los daños del lobo sigan creciendo, y desde las comunidades autónomas lo único que pudiéramos hacer era pagar los daños cuando se producían y mirar cómo estos se producían, ¿no? Ahora entendemos que con este nuevo estatus tendremos también la posibilidad pues, de hacer algo más de gestión.
Desde luego cambia la fotografía, pero nos gustaría recorrer contigo un poco la evolución de estos últimos años con esta situación que tenía el lobo. Tristemente hemos hablado muchas veces con ganaderos de toda España y mucho con ganaderos de Castilla y León sobre daños, lo mal que lo estaban pasando, no solo animales muertos, sino pues muchos daños al final en la explotación. ¿Cuál ha sido la evolución? No sé si puedes compartir con nosotros datos de lo que ha supuesto estos ataques de los lobos para los ganaderos en Castilla y León.
Pues sí, mira, muy recientemente hemos presentado el balance de los daños en el año 2004, y en Castilla y León estamos ya pues prácticamente en las 6.000 cabezas de ganado muertas por el lobo y aproximadamente 4.000 ataques, ¿no? En 4.000 ataques han producido 6.000 muertes de ganado, ¿no? Con datos muy preocupantes en algunas provincias, por ejemplo, en la provincia de Ávila, donde el crecimiento es continuo, es constante, estamos por encima de los 1.400 daños, y esto hace en muchos casos pues que mantener una explotación con esta presión de ataques, donde tenemos 5 o 6 ataques diarios concentrados en determinadas explotaciones, sobre todo en ese entorno de la Sierra de Ávila y la Sierra la Paramera, por poner el caso de Ávila, pues se haga muy complicado mantener las explotaciones. Lo mismo sucede en el piedemonte de las sierras segovianas, en la sierra de Guadarrama, donde los daños también han sufrido un repunte importante, y también en las provincias del norte, donde antes los daños los teníamos más contenidos y también han crecido, ¿no?
José Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Aquí yo creo que se demuestra lo importante que hubiera sido tomar medidas, primero escuchando al sector, eso lo primero, pero lo segundo partiendo de unos inventarios fiables y verdaderos, ¿no? El problema es que se partió, a mi juicio, de unos inventarios que no estaban ajustados a la realidad, y a partir de ahí pues todo lo que se decidió pues estaba mal decidido. Ahora habéis hecho un trabajo concienzudo, le habéis presentado al Ministerio de Transición Ecológica precisamente pues toda esa evolución, todo ese inventario, y esa evolución ya no solamente de los daños, sino también de las manadas de lobos, que demuestra pues que está en un estado de salud magnífico. Más o menos, ya sé que no se puede hacer de forma pormenorizada aquí, pero más o menos, ¿cuál ha sido el procedimiento que habéis seguido? ¿Qué profesionales han visto involucrados para realizar este informe?
Bueno, último informe que hemos hecho, que es el censo decenal. Cada 10 años se hace un censo de en España, lo hacemos todas las comunidades autónomas, coordinados con una metodología que lo que estamos dando, resumir y ser breve, son las manadas seguras que hay. Es decir, puede que alguna manada con este sistema nos la hayamos dejado sin localizar, pero al menos las que hemos dado tenemos seguridad de que están. Muchas de ellas, además, hemos confirmado que han criado, ¿no? Para ello se utilizan diferentes métodos, que son, pues, desde itinerarios, se utilizan también, pues recientemente, mucho grabaciones con cámaras de radiomuestreo. Utilizamos también seguimiento de rastros, de excrementos, etcétera, con miles y miles de datos para contrastar que el crecimiento, por ejemplo, en el caso de Castilla y León, ha sido, pues, un crecimiento de esta década de en torno a un 8% mayor continuado, ¿no? El crecimiento de las manadas es un crecimiento lineal en las últimas décadas. Cada 10 años crece aproximadamente un 10% la población, y además se ha extendido a las comunidades limítrofes, ¿no? La Rioja ya cuenta con manadas, que el antiguo censo prácticamente no tenía. La Comunidad de Madrid cuenta con manadas, incluso la comunidad extremeña ya tiene una manada compartida con la provincia de Ávila, ¿no? Es decir, la población crece tanto en número como en territorio. Es decir, los datos son incontestables, hechos por profesionales, agentes medioambientales, servidores de medio ambiente, técnicos de las diferentes administraciones públicas, ¿no? Es decir, datos irrefutables que demuestran lo que siempre habíamos dicho, porque nosotros hacemos seguimiento continuo de la población, y ya se lo trasladamos al Ministerio cuando ignoró nuestra información y tomó esta decisión. Pero bueno, recordando que incluso el motivo por el que le incorpora el lobo al lespre es por motivos culturales, ¿no? Que más bien yo diría que fueron motivos ideológicos. El caso es que se incorporó al lespre y desde entonces, pues, no hemos podido tomar ninguna medida cuando hay daños en explotaciones ganaderas. En explotaciones ganaderas sobre los que no es posible tomar medidas preventivas. Hay determinados sistemas de pastoreo en extensivo, sobre todo el vacuno en nuestras sierras, que está suelto en grandes extensiones y donde no conocemos ningún sistema eficaz para controlar los daños, ni nosotros ni en ningún sitio de Europa. Y la única forma es a esos, cuando se producen esos daños, que son muchos, reiterados, a esas manadas, a esos lobos que están haciendo los daños, pues tenemos que controlarlos, tenemos que eliminarlos para evitar esos daños. Y no hay otra forma de hacerlo, que no supone ni de lejos que la población de lobos vaya a desaparecer. De hecho, con el anterior sistema que teníamos, los lobos han estado creciendo de forma continua, pero con muchos menos daños, ¿no?
Han pasado muy poquitos días, vamos, escasos 3 días desde ese cambio del estatus del lobo, pero no sé si el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal sabe cuál es el sentir de los ganaderos castellanos leoneses a este respecto.
Bueno, la verdad es que están pues muy satisfechos todavía, esperando a que culmine este proceso, que todavía no ha culminado, porque Europa también se ha dado cuenta de este problema y ahora mismo se está modificando la directiva europea. Ya hay una propuesta de modificación de la directiva Habitats que va a permitir que incluso las poblaciones del sur del Duero, que siguen a día de hoy todavía siendo poblaciones estrictamente protegidas, en unos meses, una vez modificada esa directiva, pasen también a tener pues ese estatus de especies gestionables y podamos también pues tomar medidas para que los daños a la cabaña ganadera disminuyan, ¿no? Están, yo creo, que agradecidos del esfuerzo que se ha hecho y, bueno, expectantes de a ver ahora, cuando pongamos en marcha las medidas, si somos capaces de sacarlas adelante o los diferentes recursos o medidas que se puedan tomar pues nos los frenan. Esperemos que se recapacite y permitan que esa convivencia entre la ganadería extensiva y el lobo seamos capaces de hacerla, ¿no?
Pues con ese deseo nos quedamos. Un abrazo para todos los ganaderos de Castilla y León, bueno, para todos los ganaderos de España, pero esta mañana en especial para ellos. José Ángel Arranz, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal en la Junta de Castilla y León, muchísimas gracias por haber madrugado este sábado con Onda Agraria y hasta otro día.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
mañanas largas, cafés igual de largos y programas bien cargaditos de humor, ciencia, gastronomía, de libros, pelis, de historia, de la vida.
Leonor Lavado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Goyo Jiménez.
¿Qué tal?
También nos acompaña Leo Harlepe.
Hola, ¿qué tal?
José Miro de Quesiro.
¿Cómo estáis?
Fin de semana.
Pues mira, una merienda estupenda.
Este es un programa en el que la receta no se termina de dar nunca. Buenos días, David y Jorge.
Buenos días. Incluso ha habido programas que no hemos dado ni la receta, que es la gracia.
Aquí comienza la cultureta de los viernes por las mañanas en todas las emisoras de la cadena Onda Cero, que son una barbaridad de emisoras.
Porque más de uno da para largo. Porque una mañana con Alsina se nos queda muy corta. La vida sería más aburrida sin más de uno. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Pasamos ahora, como hacemos cada sábado, algunos de los principales precios agrarios en origen. Vamos a empezar con cereales. Trigo duro, 287,44 euros tonelada. Maíz grano, 238,32 euros tonelada. O también el precio del arroz, en concreto el arroz partido, que se ha pagado a 498,81 euros tonelada. También precios medios en origen nacionales de frutas y hortalizas por cada 100 kilos, empezando con el aguacate, 224,21 euros. El plátano, 118,63 euros. El calabacín, 49,56 euros, y terminamos nuestro repaso de hoy con el precio de la coliflor en origen, 54,85 euros 100 kilos.
¿Sabías que la siembra de cereal está a punto de comenzar? Sulfactiv de Fertiberia es tu fertilizante complejo con 6 nutrientes totalmente disponibles. Sulfactiv de Fertiberia, mayor rendimiento y calidad de tu cereal. Fertiberia, soluciones para tu cultivo.
Como siempre, a puntito de terminar el programa, miramos al cielo, miramos al suelo y buscamos el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Así que, como cada sábado, se sube al tractor de Onda Agraria Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Soledad y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Durante la jornada de hoy seguiremos con esas precipitaciones, si bien cambia la situación, el anticiclón de las Azores sube un poco más, se pone esa situación y ahora los frentes entrarán por el noroeste, con lo cual las lluvias más intensas corresponderán a Galicia, al Cantábrico, al sistema central y al Pirineo. Chubascos que todavía se producirán por puntos de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, por la mañana también en Cataluña, en el interior de Valencia y de Murcia, al igual que Andalucía Oriental y también en las Baleares. Según avance la jornada, irá disminuyendo la nubosidad, sobre todo en el sureste, aunque seguirán esas precipitaciones afectando a puntos del interior y en la mitad más occidental. Destacar los vientos fuertes del noroeste empezarán a soplar en Galicia, posteriormente en el Cantábrico y también en la zona del Estrecho soplarán muy fuertes, y en el interior las rachas serán moderadas con rachas muy fuertes. De cara al domingo, las precipitaciones seguirán afectando a Galicia y al Cantábrico de forma persistente, aguaceros también en Cataluña y en el norte de Aragón, y precipitaciones que a lo largo de la mañana barrerán la península por la mitad sur, desde Extremadura, Andalucía, sur de la Mancha, y llegarán a Murcia, Andalucía Oriental y también la zona de Valencia. Posteriormente llegarán a las Baleares. Por el centro de la península, las nubes se mantendrán, algún chubasco ocasional, y se irán abriendo algunos claros a lo largo de la tarde. Las temperaturas siguen bajas, ya que el fin de semana será todavía más fresco que en los anteriores.
Bueno, pues hasta aquí la previsión para el fin de semana. Jorge, que pases un buen sábado y mañana nos cuentas qué tiempo nos espera esta próxima semana.
Pues sí, una semana que por fin ya esto termina. Después de tantas lluvias como hemos tenido, esa acumulación de precipitaciones fuertes y sobre todo la persistencia, da por fin, el anticiclón se vuelve a su sitio y empezaremos a tener una situación más normal. Precipitaciones en el norte y empieza a lucir el sol por el centro y el sur.
La verdad es que han venido muy bien, están viniendo muy bien estas lluvias, pero el sol también hace falta verlo. Mañana nos cuentas. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo esta mañana.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Bueno. Bueno, pues con esa información del tiempo llegamos al final del camino previsto para el programa de hoy. Nacho García estuvo en el control técnico, a los mandos de la cosechadora. Sole, hasta mañana.
Hasta mañana a todos.
Mañana más campo en Onda Agraria. Os esperamos en el mismo sitio, en Onda Cero, y a la misma hora, de 6 a 7 de la mañana, para arrancar el tractor y seguir conociendo el trabajo de todos los profesionales del medio rural. Hasta mañana.